voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle en esta mañana del jueves 27 de septiembre de 2012, una mañana fresca. Los volcanes hoy amanecieron con una buena capa de nieve y bueno, pues todo el mundo ya sacó sus chambritas más abrigadoras porque sí bajó un pelín la temperatura. Claudia Magallanes, buenos días.
Hola Ana, buenos días a todos ustedes, gracias por escucharnos.
Gracias en la cabina de control a Susana López Malo en la producción y también a Raimundo Mirón, nuestro querido jefe de laboratorio de radio y operador de lujo de este Medieros. Hay varias vías de contacto para que ustedes nos comenten. Tenemos que abrir el Facebook porque ayer nos comentaba nuestro querido Gonzalo Inguazo y nosotros, bien, gracias. Si quieren mandarnos algún mensajito por Facebook en Medieros Puebla,
Claus. Medieros Puebla.
Medieros Puebla, ahí estamos. En Twitter también, @ Medieros Puebla. Y si prefieren enviarnos un correo electrónico para regañarme particularmente a mí por todas las necesidades que digo, bueno, esperamos sus comentarios en medierospuebla@gmail.com. Si están aquí en la Ibero y quieren marcar a la extensión de la cabina es la 14433, o bien si están fuera, además del 14433, le invitamos a que llame al 229-0730. Estamos muy interesados en sus comentarios y sobre todo las sugerencias de temas para este programa. Claudia, estamos en el día de hoy. El canal del Congreso tiene toda una transmisión a lo largo del día para abordar el asunto de la reforma laboral, porque bueno, pues hoy es un día crucial.
Así es, hoy es un día crucial. Como ya todos sabemos, hoy por la mañana temprano fue lo que nos fuimos enterando, que fue aprobada ayer, digamos, en lo general, la iniciativa de ley preferente enviada por el presidente Felipe Calderón, con 261 modificaciones o observaciones para su revisión minuciosa, y en función de esa revisión se supone que, bueno, hoy van a estar trabajando arduamente en el Congreso por la votación y a ver qué pasa, aunque en general, pues como que todo mundo sabe qué es lo que va a pasar, que pues va a ser votada como está planteada y como está propuesta, ¿no?
Así es, ayer bien decías, crónica de una ley que se aprobará. Y bueno, pues realmente lo que estamos un poco esperando todos es ver con qué modificaciones. Ayer prácticamente en todos los medios hubo mesas de análisis y debates sobre las precisiones para esta ley, y yo quisiera comentar que en el canal del Congreso hubo una mesa en el espacio de Javier Solórzano que se llama Mesa de Diálogo, y estuvo invitado, creo que el personaje que ha repetido en casi todas las mesas de análisis, y es el famoso abogado laborista Néstor de Güell.
Así es.
También estuvo Hugo Ítalo Morales, Hugo Ítalo Morales, abogado de laboral, él a favor de la ley, desde lo que pude percibir, y había otros dos académicos. Entonces, estos ejercicios creo que ayudan mucho para que los ciudadanos interesados en este tema, que creo que somos absolutamente todos los trabajadores, o por lo menos así debiera ser, pues tengamos más elementos de análisis.
Así es, y para colaborar con este programa y con un análisis puntual, tenemos en el teléfono a Paulina Chávez, conductora del noticiario del canal del Congreso y periodista especializada en temas legislativos, con quien vamos a conversar en unos segunditos porque se nos acaba de cortar la llamada. Paulina, pues efectivamente ha estado dando un seguimiento cercano, minucioso, a el tema de la reforma laboral, y bueno, justo el día de hoy agradecemos muchísimo que pueda comunicarse con nosotros, porque pues es un día particularmente complicado, difícil, movido y pues intenso.
Así es, y sobre todo para el canal del Congreso, del cual Paulina forma parte, porque si bien ella es titular de el noticiario de la noche, donde bueno, pues está así como todo el resumen de la agenda legislativa y de todo lo que ha ocurrido en el curso del día, hoy, como pues es de esperarse, el canal del Congreso en este mismo momento está haciendo la transmisión en directo desde el Pleno, que es esta versión que tienen, a través de la cual en directo a toda la audiencia interesada, pues nos comparten lo que está sucediendo en directo.
Así es, ya tenemos a Paulina. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Claudia Magallanes de Medieros, aquí en Puebla. Muy bien, Paulina, muchísimas gracias en un día como hoy por tomar esta llamada. Pues estamos dedicando este espacio informativo precisamente a comentar las cuestiones de la reforma laboral y creemos que pues eres una persona clave que nos puede dar mucha luz al respecto. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en este momento en el Congreso en miras a pues la discusión sobre la reforma?
Claro que sí, Claudia. Pues antes que nada, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es de verdad un placer poder compartir contigo y con todo tu auditorio pues este tema, platicar un poco sobre lo que está pasando en el Congreso de la Unión. En estos momentos, mira, estamos todavía con el tema de la reforma laboral desahogándose en la Comisión del Trabajo, que es una comisión ordinaria designada especialmente para abordar este tema. El día de ayer, en la sesión que llevaron a cabo, pues se aprobó esta reforma, este paquete de reforma a la Ley Federal del Trabajo de manera general. Esto es un parte del procedimiento legislativo. Quiere decir que, bueno, se aprueba como un todo, como un documento en general, y ya posteriormente los diferentes grupos parlamentarios o los diferentes diputados pues hacen llegar las reservas allá artículos en específico o aparte de la relación con las cuales ellos no están de acuerdo. En este momento es lo que se discute. Se presentaron ayer cerca de 260 reformas, 261 para hacer exactos, reservas por parte de todos los grupos parlamentarios. El PRD es el que más presentó 96 reservas, entonces se espera que sea una discusión larga. En el día de hoy, bueno, ya han empezado a desahogar algunas de estas reservas, sin embargo, se decretó un receso que continúa hasta este momento. La Comisión del Trabajo, bueno, pues espera que sea una discusión aproximadamente de 10 horas, en la cual, pues, bueno, se irá dando curso a cada una de estas reservas. Lo que ocurre es que, pues bueno, el diputado evidentemente expone cuál es el cambio que le quiere hacer al documento y se vota si se aprueba o si no se aprueba. Si no se aprueba, pues bueno, queda la redacción al final como ha sido distribuida y pues bueno, así tendrá que ser con cada una de las 261 en comisión. Posteriormente pasará al Pleno, en donde nuevamente se podrá discutir todos estos pequeños cambios o todos estos cambios de fondo que le quieran hacer pues todos los grupos parlamentarios. Eso se espera que sea el día de mañana.
¿Qué implicaciones tiene la discusión sobre estas reservas el día de hoy? Digamos, ¿se espera que efectivamente se concluya la discusión de las 261 reservas hoy o hay posibilidades de que esa discusión no se concluya al final de la jornada?
Pues mira, es un poco difícil saber, nosotros quisiéramos que ya se discutiera o bueno, incluso el ánimo en la Comisión del Trabajo, por supuesto, desahogar lo más pronto posible cada una de estas reservas. El plazo es el próximo 30 de septiembre, o sea, el próximo domingo, es decir, por ley estarían todavía pues cumpliendo con sus obligaciones y lo discuten todavía mañana, el sábado, incluso podría estar al pleno el fin de semana para que se desahogue este tema. Lo ideal, por supuesto, y lo que están pretendiendo hacer los diferentes grupos parlamentarios es desahogar lo más pronto posible para que a más tardar el día de mañana, o sea, sería quedarse todo el día de hoy trabajando en la comisión. Pero bueno, es evidente que por la naturaleza del tema y por los ánimos tan encontrados que hay en algunas partes muy sensibles, se puede alargar la discusión, ¿no? Hay opiniones encontradas, hay puntos en los que todavía no se alcanza un total consenso. Entonces, bueno, que al final no se apruebe, porque al final se aprueban los que tienen sus votos mayoritarios, sí se puede retrasar la discusión y eso nos puede llevar a lo mejor hasta el día de mañana. La intención, o al menos el ánimo que hay, es parte de los integrantes de esta comisión, que es que se desahogue el día de hoy, para que el día de mañana
pueda pasar
al Pleno.
Así es. Paulina, ¿cómo está el ambiente en general en el Congreso, en las afueras del Congreso? ¿Hay, no sé, hay marchas, hay protestas, está tranquilo? Tú que estás allá adentro, coméntanos.
Pues mira, sí, efectivamente continúan las protestas en los alrededores, es muy difícil el acceso, ahí está prácticamente sitiado el Congreso de la Unión, la policía, por supuesto, y las personas del mismo de la misma Cámara de Diputados encargadas del resguardo y la seguridad, pues han puesto un cerco en el que únicamente se permite el acceso a personas que comprueben pues que trabajan ahí o que tienen algún interés de estar en el Congreso de la Unión más allá de las protestas. pero sí hay muchos grupos que se mantienen a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues sobre todo queriendo tener contacto con los legisladores para que recojan sus opiniones, ¿no? Todos sus puntos de vista, y hay partes, como te comento, muy sensibles en las cuales, pues bueno, los trabajadores quieren hacerse escuchar al interior del Congreso de la Unión. Hay ocasiones en las que integrantes de la comisión o integrantes de diferentes grupos parlamentarios se designan para salir a hablar con ellos. Yo me imagino que este no será la excepción y que evidentemente se establecerá un conducto o un medio para que se establezca una mesa de diálogo. Y pues bueno, se salen todas las dudas y se salen todas las inquietudes que ha despertado en buena parte de la ciudadanía y en buena parte de algunos sectores trabajadores, pues este tema de la reforma laboral, que se sepan pues las implicaciones y sobre todo cuáles serán los alcances de lo que se apruebe en esta parte, por lo pronto, en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que falta todavía la discusión en el Senado de la República. Por tratarse de una iniciativa preferente, también tendrán en el Senado 30 días para discutir los senadores, pero bueno, todavía hay tiempo para hacer ajustes y pues bueno, precisamente en ese caso.
Desde tu opinión, ¿cuáles serían los puntos más álgidos en la discusión que se está llevando a cabo, el día de hoy ahí en el Congreso?
Bueno, identifico dos puntos muy sensibles. Primero de ellos, que ha despertado una gran polémica, es el tema de outsourcing y el tema, por supuesto, de la contratación, de los diferentes métodos de contratación que se están proponiendo. El dictamen contempla, digamos, una flexibilización en los temas de la contratación, que involucra los contratos a prueba o la contratación por hora, por día. Es decir, ya flexibiliza un poco la obligación a los patrones, pero hay que ser muy cuidadosos en este tema, porque también hay que decir que el dictamen está contemplando obligaciones para que no se puedan deslindar, para que tengan que otorgar prestaciones como seguro social, como el reparto de los pactos sociales de aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay especificaciones en las al patrón, al momento de contratar a alguien, ya sea por día, por hora, por mes, sí adquiere de todas formas obligaciones, y eso es la parte de la que están ajustando, ¿no? Esto del outsourcing igualmente, o sea, para que no sea como una acumulación en la que desafortunadamente han caído una gran cantidad de empresas en nuestro país, en las cuales, pues bueno, un asunto de contratar una empresa diferente para que haga los trabajos, se utiliza como un esquema para evadir obligaciones, evadir el pago de prestaciones a los trabajadores. Entonces, evidentemente, es un tema muy sensible, del cual hay opiniones muy encontradas de parte de los patrones y de parte de los trabajadores. Ahí es un punto estratégico en el cual, pues, evidentemente, las negociaciones tendrán que recaer en manos de legisladores muy experimentados y que tengan mucha claridad en torno a qué es lo que necesitan poner en la ley y con mucha precisión, sobre todo para que nuevamente no se caiga en este esquema de simulación y en este esquema en el cual el trabajador salga perdiendo o pierda una parte de sus condiciones laborales, ¿no? Eso por una parte, lo del outsourcing y de los métodos de contratación, y por otra parte, por supuesto, el tema de la autonomía sindical y del funcionamiento de los sindicatos. Eso es otro de los grandes temas y otro de los grandes puntos que ha generado mucha polémica y mucha controversia. Está esto, por ejemplo, de la votación, de por qué el voto secreto para el cual elegida a los líderes sindicales, y aparte de la transparencia en el manejo de sus recursos y sus fondos, lo cual, pues, evidentemente, te podrás imaginar, no ha gustado a buena parte de las confederaciones y a los grupos que pues conjuntan a los diferentes trabajadores o a buena parte de los trabajadores en el país. Entonces, eso es otra de las partes que siguen pues atorando un poco la negociación, ¿no? Por supuesto, la apuesta es que haya una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, y que sin vulnerar la autonomía sindical, ¿no? Pero sí que se evolucione a procesos mucho más transparentes y mucho más modernos, que se ajusten a las características de la dinámica laboral que tenemos en este momento, ¿no? La ley de trabajo, pues bueno, tiene ya muchísimo tiempo, por allá de 1970 más o menos fue cuando se hizo la última de las grandes reformas. Hay diagnósticos muy precisos de qué es lo que se tiene que cambiar, porque ha quedado totalmente rebasada y obsoleta. Entonces, creo que tiene que permanecer ese ánimo en el cual pues se dejen atrás viejas prácticas y se dejen atrás todos estos esquemas que ya no se ajustan a la realidad y ya no se ajustan a lo que está pasando en nuestro país, para hacerlo muchísimo más eficiente y poder fomentar muchísimo más la creación. No, eso, desde luego, es la intención, pero sí hay que tener mucho cuidado de la redacción y de las lo que va a involucrar, ¿no?, de los alcances de esta reforma, son las partes más sensibles que yo veo. Hay otras en las que pues hay un consenso prácticamente generalizado, en las cuales no hay mayor controversia, por ejemplo, otorgarle a los padres de familia licencias de paternidad, en fin, hacer un poco más flexibles y dejar estipulada en la ley una mayor cantidad de derechos y de actividades de las cuales se podrían hacer cargo los trabajadores. Entonces, pues, creo que los puntos sensibles que yo al menos identifico son aquí que se comentan.
Paulina, muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos infinitamente que en un día tan particularmente movido, importante y hasta cierto punto tenso, como ya nos has compartido, hayas aceptado esta comunicación con nosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden para cuando ustedes quieran platicar sobre esto y otros temas. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Es Paulina Chávez, conductora del noticiario del Canal del Congreso y periodista especializada en temas legislativos. Pueden comunicarse con ella en Twitter, @PauChávez, si así lo desean. Estamos en Medieros y con nosotros se pueden comunicar a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @MedierosPuebla. Si se quiere comunicar vía telefónica, el teléfono de nuestra cabina es 229-0730 en la extensión 14433.
Son las 11 de la mañana con 16 minutos del centro del país y vamos a escuchar una columna de la sección Medieros en la Jornada de Oriente que reservamos para este día porque, bueno, pues tenía todo que ver con el tema. Escuchamos a Darío Cerdán, alumno de la licenciatura en comunicación, hablando justamente sobre temas laborales.
En 1936, Charles Chaplin llevó a la pantalla grande un reflejo fiel de la realidad del inicio del siglo XX en su película Tiempos Modernos, en la que mediante la comedia hacía una fuerte crítica a los sistemas de producción basados en la teoría de tiempos y movimientos de Frederick Taylor, a la alienación laboral, a la cosificación del sujeto y a la búsqueda voraz de las empresas por lograr el mayor beneficio a costa del bienestar de sus empleados. Esta realidad laboral plasmada en el celuloide hace más de 70 años no dista mucho de lo que se vive actualmente en el contexto mexicano, porque existen empresas que generan grandes ganancias y ofrecen sueldos que se ajustan al mínimo posible que contempla la ley, todo bajo la aplaudida filosofía de reducción de costos. Esta visión reduccionista que concibe al ser humano como un simple objeto de producción es tierra fértil de la explotación laboral. Y esta a su vez ha sido detonante para movimientos sociales como lo fueron las huelgas de Cananea y Río Blanco a inicios del siglo XX. Estos hechos abrieron camino a la posterior Revolución Mexicana en 1910. Posteriormente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretada en 1917, se consagró dentro de sus garantías individuales el derecho del ejercicio de profesión en el artículo 5. Y en el artículo 123, el derecho al trabajo digno y a la previsión social. De este último, se desprendió la Ley Federal de Trabajo y su reglamento. Aunque el derecho al trabajo digno y a la previsión social se encuentran en la legislación actual, la realidad es distinta para la mayoría de los mexicanos, debido a que las condiciones laborales son cada vez más precarias. Las violaciones a sus derechos son más frecuentes desde el proceso de selección y reclutamiento. Por ejemplo, la cadena de tiendas La Gran Bodega en Puebla obliga a las mujeres a presentar prueba de no embarazo para poder iniciar el proceso de contratación. Otras empresas reportan la mitad del sueldo del trabajador ante el IMSS e Infonavit para reducir sus costos. Y todo esto sucede a sabiendas del empleado, porque al haber pocas oportunidades de trabajo, las personas están más dispuestas a aceptar violaciones a sus derechos, con tal de obtener un ingreso. Es por ello que existe en el ambiente laboral el dicho, si no lo quieres de esta manera, afuera hay muchos que sí. En los últimos días el tema laboral ha ocupado un lugar importante en la agenda de los medios, al presentarse una iniciativa de reforma laboral por parte del presidente Felipe Calderón el pasado 1 de septiembre. Esta reforma ha sido criticada por diversos analistas en los ámbitos políticos, sociales y por especialistas en el ámbito laboral, que sostienen que de aprobarse la reforma laboral se vulneraría en mucho los derechos actuales de los trabajadores al considerar como legales aspectos como la contratación por periodo de prueba, por horas o la legalización del outsourcing. cambiar la figura del salario mínimo suficiente para la manutención familiar por la figura del salario suficiente para el sujeto. Y si así fuera, en una contratación por horas, al sujeto le será suficiente percibir entre 7 y 8 pesos por hora de trabajo para tener una vida digna. Queda claro que estas reformas no están hechas para beneficiar al trabajador, sino para simplificar las responsabilidades de los empleadores con este exceso de flexibilidad laboral. Felipe Calderón prometió que sería el presidente del empleo, al recitar en la retórica de sus discursos de campaña electoral de 2006, que impulsaría las reformas laborales necesarias para modernizar al país y para erradicar la pobreza. Sin embargo, le faltó aclarar en ese momento a quién beneficiaría directamente con sus reformas, a quién favorecería esa modernización. Pasados 6 años, ya en el ocaso de su sexenio, queda claro que fue el presidente del empleo para los intereses de unos poderosos, y no para la clase trabajadora.
Gracias, Darío Cerdán. Esta colaboración en su versión impresa o bien electrónica puede encontrarse en el sitio de La Jornada de Oriente, que es www.lajornadadeoriente.com.mx, en el ejemplar de el miércoles 26 de septiembre del 2012. Y bueno, miles de cosas que decir, pero bueno, haremos un esfuerzo de síntesis porque sí hay reflejos interesantes en la prensa.
Así es, un reflejo muy, muy, muy bueno. El día de hoy fue publicado en el periódico Reforma. Es un reportaje de Benito Jiménez que se llama Entre sudor y lágrimas, y como decimos aquí, no tiene desperdicio, porque lo que pasó es que Reforma formuló, bueno, Benito Jiménez para Reforma formuló las siguientes preguntas. ¿Conoce la reforma laboral? ¿Le conviene el pago por hora o por jornada? ¿Tiene prestaciones? ¿Está subcontratado? ¿Apoya la transparencia en los sindicatos? Y sobre todo, lo más interesante es, ¿a quién le preguntó esto? A personas común y corrientes, ciudadanos de a pie, como todos nosotros. Por ejemplo, Cipriano Hernández Gacero dijo, estamos mejor sin sindicato. La reforma la he oído en las noticias, pero no sé bien de qué se trata, la verdad. De todos modos, van a votar lo que les convenga a ellos y no a nosotros. Estaría bien que nos pagaran por horas, porque ahora estamos por comisión. Entre más vendemos, más ganamos, pero para vender más hay que estar todo el día en la calle. En cambio, si es por hora, no dependemos de que la gente quiera o no el producto, es un asunto de trabajo. Salimos y ofrecemos. Las horas que sean necesarias serán pagadas. Eso sí conviene. No somos sindicalizados y la verdad no sé cómo funciona un sindicato. Estamos mejor sin sindicato. Esta es una respuesta. También está las respuestas de Víctor Ruiz, un repartidor, de Antonio Gómez, un barrendero, de Eloy Martínez, un mensajero, quien dice, los líderes se llevan todo. Sé que los diputados están por aprobar una ley laboral, pero no la he leído. No me convence la idea del pago por hora. De por sí los sueldos están bajos. Imagínate, por hora no alcanzaría para nada. Tengo prestaciones, pero muy limitadas, pero no me quejo, pues al menos me dan algo. Estoy contratado directamente con la empresa, lo que está bien para evitar a terceros. No estoy dentro de ningún sindicato, pero sí estoy de acuerdo con la rendición de cuentas de todos los sindicatos, porque siempre vemos que los líderes son los que se llevan todo el dinero que es de los trabajadores. Creo que vale mucho la pena. Hay más respuestas, entonces le invito a que lo lea hoy, un reportaje de Benito Jiménez en Reforma que se llama Entre sudor y lágrimas.
Yo tengo dos propuestas. El semanario MX, que da su tema de portada al asunto, es muy elocuente. La portada es un zapato bostoniano de estos muy elegantes que usa aquí mi consue, que ya llegó. Mi consue es Rafa Hernández García Cano, por cierto, consejero del canal del Congreso, pero llegó tarde y ya por eso no lo dejamos hablar. Ahorita ya habla. Entonces, el zapato bostoniano, no de Rafa, sino de uno de esos personajes que dibujan muy bien los caricaturistas, aplastando a un trabajador. Y el titular es más empleos, pero a 7.7 la hora. No tiene nada que desperdiciar la revista MX en su ejemplar 290. Y también rescaté una perla del mar muerto, no, un rollo del mar muerto. El 14 de junio de 2005, Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, presentó un texto maravilloso que se llama El milagroso San Precario. lo leen y ahí lo vamos platicando, porque creo que este asunto no se termina. Y bueno, pues este, el milagroso San Precario, no lo olviden, si le ponen ahí en el Google San Precario Luis Hernández Navarro, se los bota, y de verdad es un texto maravilloso. Y pues bueno, Klaus, ya son las 11 de la mañana con 25 minutos, tiempo de presentar al consejero del canal del Congreso, profesor de tiempo completo de comunicación de la Ibero Puebla, mi querido Rafa Hernández García Cano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Perdón por el retraso en estos días con la lluvia. Hubo un atascamiento ahí cerca de donde vivo y entonces me complicó todo. Yo sé que hay muchos temas que comentar, pero no quise dejar pasar que el pasado martes 25 de septiembre la prensa mexicana y latinoamericana dedicaron espacios para informar sobre la presentación formal de Emilio Álvarez y Casa como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que fue designado para ese cargo desde el 19 de julio. Las notas periodísticas hicieron énfasis en el beneplácito con que fue recibida, sobre todo por los países más críticos con la labor del organismo en los últimos años, entre los que se encuentran Colombia, Brasil, Venezuela. Esta mejor disposición al diálogo bajo cualquier circunstancia a la que se comprometió el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La designación de Álvarez y Casa Longoria como secretario ejecutivo del organismo interamericano, sin duda es una muestra del reconocimiento internacional a su comprometida labor en pro de los derechos humanos. Álvarez y Casa se suma a la lista de mexicanos destacados en esta materia. Recordemos que el actual presidente de la misma es el de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el mexicano Jesús Orozco Enríquez, pero también hagamos memoria de que en la Corte Interamericana, que junto con la Comisión constituyen el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, han sido presidentes los mexicanos Héctor Fiz Zamudio en dos periodos, 90-93, 94-97, y Sergio García Ramírez, 2004-2007. Es claro, internacionalmente existe reconocimiento a compatriotas que han destacado en la Defensoría del Humano. Esto sin duda es motivo de orgullo, pero también de desconcierto, pues a pesar de que México aporta ciudadanos especializados en esta materia, en nuestro país falta mucho por hacer aquí. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuya Secretaría Ejecutiva ha recaído en nuestro directo Álvarez y Casa, cuenta con relatorías especiales temáticas, entre ellas la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en su informe especial sobre la libertad de expresión en México 2010, que fue publicado el 7 de marzo de 2011, en el capítulo sexto correspondiente a observaciones y recomendaciones, con relación al apartado B, libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático, señala. Está hablando de México, ¿eh? Dice, en torno a la regulación del espectro radioeléctrico y a la aplicación de las disposiciones sobre radiodifusión, la Relatoría observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. Asimismo, advierte que no existe un órgano regulador independiente y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar. Con relación a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Y entonces la Relatoría hizo varias recomendaciones. Adoptar un marco normativo que brinde esta certeza, garantizar que la asignación de licencias en radio sea regulada de manera completa, clara y transparente, establecer un órgano público independiente del gobierno, establecer mecanismos legales para garantizar que la transmisión a los servicios, la transición a los servicios de radiodifusión digitales garantice pluralidad, diversidad, establecer criterios objetivos claros, transparentes, transparentes, no discriminatorios, etcétera. Es por demás evidente que estas recomendaciones no han sido atendidas en México. A la fecha, el marco normativo que las posibilite continúa siendo una asignatura pendiente. Permanecen los fenómenos de concentración en materia de medios, con honrosas excepciones y más por principios éticos que jurídicos, no existe ese espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población. La asignación de concesiones no responde a criterios objetivos claros, públicos y democráticos. No existe un órgano público independiente, pues la COFETEL es el órgano desconcentrado y como tal no tiene personalidad jurídica, depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por supuesto, estos criterios objetivos claros y transparentes, no discriminatorios, no están, siguen ausentes en México. De hecho, mucho de la discusión postelectoral tiene como centro el apoyo de las televisoras, en particular de Televisa, a un candidato. Así pues, resulta por demás paradójico, por no decir vergonzoso, que a pesar del reconocimiento internacional de mexicanos en el ámbito de la defensa de lo humano, en nuestro país el derecho a la información en su vertiente de la libertad de expresión resulte hoy, por hoy, en buena parte, nugatorio.
Muchas gracias, Rafa. Y bueno, pues estamos en el último minuto del programa. Queremos aprovechar para mandarle un abrazo con todo cariño a nuestra amiga Patricia Estrada, compañera de Amedi, periodista radiofónica de Puebla. Perdió a su mamá y bueno, pues estamos tristes con ella.
Así es, querida Pati, un abrazo muy, muy grande para ti y para toda tu familia. En un segundo, las novedades sobre el tema de los voceadores en Puebla.
Hoy aparece en el periódico La Jornada que frenan temporalmente la intención de retirar a los voceadores de la calle 2 Norte Sur, lo cual no quiere decir que nos cruzamos de brazos. Yo digo que empecemos a recabar firmas ya para hacer válido los derechos de las audiencias, que somos los que leemos. Y dos saludos en orden de aparición hoy a Noé Castillo, que nos manda un mensaje. Ese es un beso rojo para Noé Castillo y tú mandaste el de ayer.
Sí, así es. Un saludo muy grande para Gonzalo Enguanzo, que el día de ayer nos estaba buscando y lamentablemente no teníamos abierto el Facebook, pero ahora sí lo tenemos. Y un saludo también a Leandro Rodríguez, que desde Friburgo, Alemania, nos está escuchando en este momento.
¿Qué tal? Otro beso para Le y otro para Gonza. Listo, ya. Van rojos, un poco despintados. Gracias, Rafa, por tu presencia.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias a Noreli, a Susana, a Ray, a todos ustedes que nos escucharon, Claudia, querida.
Gracias a ustedes, gracias, Ana, y nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.